gente está marchando y no sabes por qué?
Acompáñanos en Libri Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos y comenta junto a nosotros en la 102.5 y a través de nuestras redes sociales. Transmisión de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes y las estudiantes de la Universidad de Chile, que le habla es Anaí. Nos encontramos nuevamente en un nuevo miércoles. Ya poco a poco empieza a durar más el solcito y ya llegamos a la radio y ya estaba más iluminado. Aquí me encuentro junto a Francisca Herrera. ¿Cómo estáis, Pancho?
Bien, ¿y tú, Ani?
Bien, muy bien, gracias. En realidad, como todas las semanas, tengo que decir lo que dice el Isidro, hemos tenido una semana muy movida.
Siempre las semanas son movidas.
Tuvimos un debate presidencial.
¿Lo viste?
Lo vi. Lo
¿Qué
vi,
te pareció?
Honestamente, después de los primeros comerciales, no, de los segundos comerciales, creo, ahí ya yo arrugué ya, como que me decepcioné tanto y tenía tanto sueño que le di el filo.
¿Y quién consideras igual quién fue más o menos el ganador de...?
¿El ganador?
Sí, vos, alguien tuvo que haber resaltado más que los
Mira,
otros.
Honestamente, Artés. Lo digo porque antes de este debate, Artés era nadie, incluso para la mayoría de la izquierda estudiantil, encuentro. Y fue el único que realmente defendió con fuerza lo que piensa, ¿cachai? Como,
sí.
Sí, sin arrugar, y hablando bien, corrigiendo, ocupando bien su tiempo.
Sí.
Yo voy por la vía Sánchez, como la mayoría tratamos de levantar la campaña de izquierda, no sé, para el voto, ¿cachai? Pero igual sentí en unos momentos que ya estaba desaprovechando sus minutos para hablarle a todo el país, ¿cachai?
Sí, de igual forma, independiente si uno no comparte las opiniones con Artés o no,
sí.
Es un candidato que en verdad dice las cosas y dice verdades y responde las preguntas que usualmente los candidatos callan. Porque, por ejemplo, cuando dijo sobre si es que el Congreso está en su contra y el pueblo quiere una cosa,
sí.
¿Qué es lo que hace? Y dijo, no, yo sigo al pueblo. De repente
sí,
no es la mejor como respuesta racional, pero por lo menos dice la verdad y lo que opina, así que eso lo rescato bastante y me gusta. Incluso independiente con Kast, que yo no lo apoyo, pero también dice abiertamente sus pensamientos, no como de repente otros candidatos que prefieren callar.
Es impresionante como Kast apunta directo al corazón de la derecha dura, ¿cachai?
Sí.
Que se perdió con el
sí.
Piñera, que para nosotros es nefasto, pero que para ellos es, no sé, po, como el no sé, po, el... El come guagua de la derecha, ¿cachai? Porque muy RN,
sí.
muy liberal, no sé. Yo encuentro que... ¿Y qué fue lo que más te indignó a ti?
Ay, Guillermo.
¿Sí?
Sí, lo encontré como igual... No respondió mucho las preguntas con respecto al ataque que hizo como su jefe, el jefe como de... Ay, no sé, como de propaganda.
Ah,
y prefirió callar en vez de decir como sí o no. Me dio mucha lata.
Sí, yo en realidad no puedo dejar de nominar siempre como lo más indignante las intervenciones de Piñera. Qué manera, qué habilidad de no responder nada, absolutamente nada. Pero y sobre todo esos gráficos truchos que sacó.
Sí,
no
sí,
sé cómo.
Terrible.
No sé, yo creo que la mitad de la población que estaba viendo eso se dio cuenta al tiro que ese gráfico no estaba proporcional, ¿cachai?
Sí.
Pero me da rabia. Me da rabia que trate de hacernos como lesos, ¿cachai?
Sí. Igual después de todo lo que siempre disfruto después de este debate son los memes que salieron. En donde sale como Piñera sosteniendo distintos tipos de carteles.
Sí. Sí.
Creo que eso es lo más rescatable.
El cartel de Piñera sosteniendo a Boon, yo creo que, no sé, notable. Es como que por esas cosas nosotros de repente agradecemos haber nacido en esta época.
De poder reírnos de los políticos de esta forma.
Sí.
Sí.
Como cuando en situaciones como esas solo queda reír.
Sí.
O llorar. Como que podemos reír a veces, ¿cachai? Bueno, pero aparte de este comentadísimo debate que nos va a iluminar para las próximas elecciones, tenemos otras noticias para comentar. No sé por cuál preferirías empezar tú.
Hablemos por lo de Punta Peuco.
Bueno.
Que ya está harto en boga. que... Bueno, no sé si... Uy, espera, estoy preparando la noticia.
Por mientras voy a hacer un resumen pequeño. Sí. Que lo que sucedió fue que el ministro de Justicia, Jaime Campos, puso en duda el compromiso de la presidenta Bachelet respecto a cerrar el penal Punta Peuco, donde, como ya hemos comentado anteriormente, están encarcelados represores de la dictadura condenados por la justicia. Ha sido una discusión ya reiterada, en realidad, el cierre de Punta Peuco, y ya se daba como algo que iba a suceder. Pero el secretario de Estado atribuyó que el cierre era algo que se había interpretado a partir de la prensa.
Sí, también hay que comentar que literalmente la presidenta Bachelet nunca ha comentado que va a cerrar Punta Peuco. Todas han sido especulaciones, y de dónde salió el comentario fue a través de una reunión que tuvo con Carmen Gloria Quintana en agosto del 2015, en donde dijo que... Ella dijo que Bachelet decía que iba a cerrar Punta Peuco, pero en verdad nunca fue prometido por su voz en alguna situación pública.
Igual es vergonzoso. O sea, sí. Le habláis, incluso si le hablaste solamente en privado a Carmen Gloria Quintana, ¿cómo te da la cara para prometerle que vaya a cerrar Punta Peuco y después tirar a tu ministro, cachai, que diga no, nunca lo dije en público? Han visto, porque literalmente dijo... ¿Alguna vez han oído a la presidenta Bachelet decir que va a cerrar Punta Peuco? O sea, no sé, a mí me daría vergüenza.
Sí, igual yo creo que saber la opinión sobre Punta Peuco de los políticos, específicamente de la presidenta, que a la vez ella igual tiene su historia en dictadura, no sé, me molesta. Podría perfectamente también ella aclararlo y decirlo. Y bueno, también esto ha sido como un tema de mucho en boga después sobre... si es que se cierra o no Punta Peuco, especialmente con el próximo presidente que saldrá.
Sí, pues.
Por lo menos ellos lo comentan.
Sí, pues se ha comentado bastante. Pero bueno, en verdad ahora yo encuentro que esto es más farandulilla política que una noticia realmente. Uh-huh. O sea, sí, o sea, es una noticia porque están como descartando una política de gobierno. Pero sí. Salió también la vocera de gobierno, Paula Narváez, a decir que, como a justificar lo que había dicho el ministro del Interior, así como, en realidad así es como él habla. O sea, en realidad lo que dijo es, no hay ninguna novedad en las palabras del ministro, porque si las escuchan bien, más bien responden a un estilo particular que él tiene de comunicar. Como, descartemos lo que dijo, hablemos de cómo lo dijo. Bueno, no sé, yo encuentro que es una salida bastante, bastante trucha.
Uh-huh. Bueno, seguimos también con lo de TVN.
Sí,
ya.
Sí.
Para los que no saben, TVN es un canal público que está pasando por una crisis, y ahora en el Senado se estaba realizando una votación para saber si es que TVN se iba a capitalizar y así lograba sobrevivir, o se simplemente, creo que le iban a dar finito, ahí se iba a ver como bien qué se hacía. Pero el Senado aprobó la capitalización de TVN, en donde a través de una votación se decidió que se iba a entregar 18 millones de dólares al canal, con una votación donde 21 fueron a favor y 12 en contra. Igual fueron peleados, sí. Y se comentó que la sesión fue bien tensa, porque se refiere a que el canal, que es un canal yendo hacia la gente y que siempre es la idea de que sea con programas más culturales, sí. Se perdería, puede que se pierda un poco esto. Entonces, bueno, igual, personalmente yo ya no veo mucha tele, entonces no sé bien cuáles son los canales que dan, o sea, los programas.
Sí, bueno, igual yo tampoco, pero no deja de ser importante. O sea, nosotras mismas estamos ahora... hablando de, no sé, pues en este programa que ya, no sé si nunca lo hemos comunicado en vivo, o sea, tan explícitamente, pero la importancia que puede tener un medio que pertenezca a cierta institución, que sea público o no, ¿cachai?
Sí.
No sé, pues nosotros pertenecemos a una radio por la que se luchó para mantenerla dentro de la universidad, por ejemplo, ¿cachai? Uh-huh. Entonces son crisis que afectan a muchas personas, ¿cachai? No solamente a los que ven, que ya son millones, sino también a la gente que está trabajando en el mismo canal, pues, o sea, no pueden pasar muchas cosas. muchos efectos distintos según si está ahí bajo privado o no.
Sí, igual que lata que se pierda lo público dentro de los canales nacionales. Ya dentro de como usualmente entre los programas se repiten y la competencia es súper directa, y tal vez de y tener como la oportunidad de tener este canal y poder aprovecharlo con programas distintos, culturales, en donde podrían ayudar a incentivar muchas más cosas, y bueno, se terminó perdiendo, pero igual yo creo que aún así, siendo un programa capitalizado, puede realizar este tipo de programas. Sí, incluso se ha visto y se ha comprobado que de repente estos programas, en verdad la gente los ve si es que simplemente si es que son bien hechos. Y además lo bueno es que también se sacaron todos estos programas faranduleros que habían antiguamente, así que se puede mejorar.
Sí, es verdad. Pucha, tenemos muchos temas que comentar. antes de poder dar paso a nuestra invitada, a mí me gustaría... pues estaba revisando titulares antes de comenzar, y está como una nueva farandulilla ahora acerca de los comentarios de Piñera contra Goich.
¿Ya?
No sé si lo viste, pero Piñera dijo que la familia de Goich es la que tiene más miembros apitutados, cierre comillas. Y pucha, ya yo lo siento
ya,
pero
por siempre
lanzarme contra él, de verdad lo lamento, pero a mí me molesta mucho como este tipo de noticias, entre comillas. Uh-huh. No sé si ahora hay streaming, quizás hay gente que me pueda ver haciendo las comillas, pero... aprovechamos de recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos tratando de mantenerlos al día a través de nuestro Facebook, que es Libre y Gratis, también Twitter e Instagram. Actualmente, como no está Iván Catalán, nuestro experto en Instagram, no estamos haciendo un Instagram Live, pero sí nos pueden ver en el stream. Comuníquenle a su familia si es que no está en su auto escuchándolo en la radio, en su casa, que en radio.chile.cl o a través del Facebook de la radio de la universidad nos pueden ver y escuchar y comentar, y vamos a estar viendo sus comentarios. Si quieren pelar a alguien, podemos comentarlo aquí en vivo junto a ustedes. Pero
bueno, por ahora seguimos pelando a Piñera.
Como no hay nadie favorito que no haya manifestado en contra, vamos a seguir comentando a Piñera nomás, parece. Bueno, pero tenemos temas más urgentes que comentar ahora. Y tal vez un poco atípicos porque o diversos para el programa, porque nos hemos mantenido en una línea bastante contingente. Y para ello tenemos a dos invitadas hoy día, Francisca. Primero tenemos a Elena Gutiérrez, que es delegada medioambiental de la FECH. Y también nos acompaña Jenny Caru, que es coordinadora de la campaña de Que no muera Culeo. ¿Cómo están, chiquillas?
Hola, muy bien, Anaí, Fran. Un Hola. Gusto estar acá. Muchas gracias por habernos invitado.
Hola, chiquillas. Soy la presidenta de la organización civil.
Ahí le está hablando Jenny.
Gracias.
Sí, les puedo pedir que, bueno, teníamos unos problemas técnicos ahí, pero ya los solucionamos. Bueno, chiquillas, hoy día queríamos hablar con ustedes de distintos temas en torno a un solo tópico, en todo caso, que es la protección de nuestro medio ambiente, al fin y al cabo, lo que nos convoca. Algo que nos afecta a todos y todas, pero que no muchos estamos trabajando, quizás tan activamente como ustedes, para arreglar. En específico, tenemos noticias como de hoy, en específico sobre Aculeo. No habíamos enterado de... Bueno, ahí nos va a contar mejor Jenny, mejor. Pero quisiéramos escuchar qué opinan ustedes acerca del panorama general, quizás, en primer lugar. El panorama general de la protección al medio ambiente a nivel nacional, en realidad. Como qué está haciendo, por ejemplo, tú, Elena, que estás trabajando en la FECH. ¿Qué es lo que has visto durante este año? No ha sido un tema que hayamos tocado mucho durante el programa, así que por favor expláyate sobre
eso. Sí, bueno, la verdad de las cosas es que este es un tema siempre muy relegado, los temas ambientales y de los ecosistemas. La verdad de las cosas es que durante mucho tiempo, yo creo que una forma de vida que hemos tenido, que se ha perpetuado, un modelo de sistema también, un modelo de producción, hecho que al final del día, hoy día dentro de nuestro país, exista mucha concentración, no tan solo, y por supuesto, de la riqueza, pero además de los recursos naturales, y con ello ciertas decisiones sobre nuestro ambiente, en donde solamente unos pocos están decidiendo qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Hay una de las temáticas que más hoy día afectan a los chilenos y chilenas, tiene que ver precisamente con el tema del agua. Hoy día, por ejemplo, hay más de 500 chilenos que siguen viviendo con agua de camiones aljibes. Hoy día sigue existiendo lugares en donde la concentración del agua hace que efectivamente nuestro ecosistema se ponga en riesgo, porque la gran minería, porque las grandes industrias, las termoeléctricas, las hidroeléctricas han hecho que hoy día nuestro país, nuestro ecosistema se vea en un límite frente a la vida. No tan solo de lo que ocurre a su alrededor, en temas propiamente sobre la flora y fauna, sino que también sobre el ser humano. Y ahí es donde hay una preocupación importantísima por parte de todos aquellos quienes nos declaramos ambientalistas, quienes estamos en esta lucha y batalla en contra también de quienes hoy día toman estas decisiones, los políticos que toman estas decisiones y los grandes empresarios. Y ahí desde la FECH, yo hoy día actualmente soy candidata a diputada por el Distrito 14, entonces los últimos dos meses, a pesar de haber tenido el cargo de delegada de Medio Ambiente desde el año pasado, hoy día también me dedico a temas más propiamente dentro de mi sector, que es desde San Bernardo hasta Melipilla, todo el sector surponiente de Santiago, y ahí nos hemos podido enfrentar con varios casos reales de comunidades, de vecinos, vecinas, que viven usurpaciones de agua, que viven menoscabos, que están abandonados en Chada, en Paine, en la Laguna de Aculeo. Jenny va a poder contar más adelante lo que ocurre ahí, en Melipilla, en San Pedro de Melipilla, y hoy día hay que hacer algo al respecto. Así que voy a dejar a Jenny para que comente quizás el tema en específico que nos convoca y después poder comentar más a grandes rasgos soluciones a esto.
Sí, hola, buenas noches. Sí, en la Laguna de Aculeo hace dos meses atrás un grupo de vecinos hizo una expedición cerro estero arriba, el principal estero Pintué, que es el principal afluente que alimenta la Laguna de Aculeo durante más de 3.500 años. Es un afluente natural, y un grupo de vecinos hizo una expedición hacia estero arriba y encontraron un tremendo taco hecho por personas con piedras, sacos de arena, que desviaba las aguas de un estero a otro. Esto viene ocurriendo hace 18 años atrás, más o menos, que es de cuando hicieron la unión entre los dos esteros. Tenemos antecedentes que se hizo una unión artificial entre el estero Huiticalán y el estero Pintué, porque las personas que usurpan el agua del estero Pintué solamente tienen derechos sobre el estero de Huiticalán. Por tanto, ellos, para poder tener más agua, hicieron una conexión artificial y empezaron a desviar de a poco. A medida que sus necesidades agrícolas fueron aumentando, ellos fueron aumentando la cantidad de agua que iban extrayendo de manera irregular, hasta hace 7 años que lo hicieron totalmente. Y eso trajo consigo el deterioro total de la Laguna de Aculeo, llegó a tener 50 centímetros hasta hace 2 meses atrás. Luego de las denuncias de los vecinos, se notó que hubo un cambio y la laguna subió 1,60 m. Muy sospechoso. Después de 7 años tuvimos esa gran subida de agua. Hoy, justo hoy en la mañana, cuando yo daba mi vuelta matutina por la laguna, miro hacia allá y encuentro que hay miles de peces muertos sobre la laguna. Y quedamos todos impactados. Fue muy terrible, o sea, fue horrible ver eso, esa cantidad, miles y miles de peces sobre el agua, muertos, y para nosotros esto tiene responsabilidades, claramente.
Y algo que nunca antes había sucedido en la laguna.
Ha ocurrido, pero no de esta magnitud.
¿Y todo esto del desviamiento, nada de esto es regulado?
No, nada. De hecho, yo pedí una información por transparencia a la DOH preguntándole cuáles eran las obras autorizadas sobre este estero. Y la dirección de obras me dice que no hay obras porque ni siquiera tienen estudios de medición de ese estero. Por tanto, para eso se tiene que acudir al Ministerio de Obras Públicas, quienes son a través del manual de carretera. Pero no existen obras autorizadas sobre el estero Pintué. Aguas arriba.
Entonces, ¿ahora el plan de acción es como realizar esta denuncia?
Nosotros fuimos a Fiscalía, hicimos la denuncia por usurpación de agua. El alcalde salió en un programa de radio con el Checho Irane, porque el Checho Irane es vecino de nosotros, ahí. Y tuvieron una discusión, ¿no? Nosotros no participamos de ese programa, y él le señaló que las aguas de la Laguna de Culebra eran agrícolas, por tanto, tenían un fin agrícola y estaban destinadas para agrícola. O sea, siendo que la Laguna de Culebra es una laguna natural, o sea, desconoce la calidad jurídica del bien fiscal, o sea, no, el alcalde no ve a la laguna como un centro turístico, lo ve como un tranque de regadío, y él lo ha dicho muchas veces. Cosa que se contrapone a la historia, porque las aguas naturales que corren por los cursos naturales no tienen ese destino, o sea, corresponde a una olla hidrográfica, no a un tranque de regadío, no lo hizo el hombre. Entonces nosotros hicimos esta denuncia de usurpación de aguas a la Fiscalía, y además hicimos unas presentaciones en el Congreso, en la Comisión de Medio Ambiente, y expusimos y se acordó que nos iban a ayudar. También estamos viendo con el Ministerio de Medio Ambiente para que nos aclare la calidad jurídica, porque ellos no la saben. Nadie sabe cuál es la calidad jurídica de la Laguna de Culebra hoy día. El conservador de bienes raíces hace un año atrás entregó un certificado en el que daba cuenta que el lecho de la laguna, que el alveo, no tenía dueño, no tenía rol. Por tanto, al no tener rol, es parte del Estado. Por tanto, es deber del Estado fiscalizar que esto no ocurra. Ahora nosotros vemos a la laguna más allá de un centro recreacional. Nosotros vemos que es un equilibrador del medio ambiente, es una laguna natural que genera un bioclima único. De hecho, esos bosques no son encontrados fácilmente en ninguna parte en la región metropolitana. Se ha considerado que es uno de los quinto climas mediterráneos más importantes del mundo. Tiene una capacidad de producción de agua por sí misma, que a la vez, si tú le cortas sus cauces, esto se va deteriorando. Tiene bosques maravillosos, únicos, flora, fauna en peligro de extinción. Habitan aves que de Ramsar. Y hoy tenemos un pequeño charco, como le dicen los agricultores. Y hemos estado bastante complicados y preocupados. Esto ha traído mucha conmoción social. Y nuestra intención es poder instalarle a las personas la convicción social de que este es un bien de todos y que es deber de todos protegerlo, que es más allá de un centro recreacional, forma parte de un clima, de un equilibrio, y que a todos nos sirve. O sea, no es algo que sea tan simple. Esto trajo consigo hartas consecuencias. En el ámbito ambiental ya sabemos que estamos bastante deteriorados, hay muchas personas que no tienen agua, pero también económicas. Hay un montón de camping y fuentes de trabajo que fueron eliminadas, y eliminadas por un agricultor. O sea, no estamos hablando de que son varios agricultores, es un agricultor que tiene una concentración grande de hectáreas de producción de un gran agrícola. O sea, yo cuando hablo de grande, de agricultor, no hablo de los pequeños agricultores de subsistencia que generan una microeconomía que ayuda al sector, claro. Y no hablamos de eso, sino que hablo de un agricultor, dos agricultores, tres agricultores, que son los mínimos. O sea, no. Y bueno, están bastante amparados por la autoridad local. El alcalde públicamente, de hecho, los invita a las reuniones, intenta trabajar. Están haciendo un proyecto de inyectarle agua del río Angostura a la laguna. Uh-huh. A través del canal Aguilino. El río Angostura tiene el 100% de sus derechos de agua otorgados. No existen derechos que se puedan, o sea, es inviable. Han hecho gestiones, se han reunido con la autoridad, no nos han autorizado a entrar, igual hemos entrado a sus reuniones, pero están haciendo, están viabilizando con ese proyecto la agricultura, o sea, están dándole la solución a los agrícolas para que ellos puedan y otorgarle agua a la laguna de una manera artificial con otro origen biológico que se tiene que estudiar, sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ningún nada, o sea, no existe nada.
Y disculpa, pero la empresa que hizo esto en el cauce, ¿ha hecho alguna declaración oficial o le ha hecho alguna respuesta frente a lo ocurrido?
Él dice que las aguas nacen y terminan en su terreno, por tanto ellos son dueños, lo dijo en Chilevisión. En algún momento nos entrevistaron y esa entrevista salió al aire una sola vez y después no volvió el video, por tanto creemos que algo pasó por ahí. Que
sospechoso.
Es muy sospechoso porque además este señor tiene bastante poder, el señor Fuentes, que es quien nosotros decimos que es quien usurpa las aguas porque las aguas están desviadas hacia sus terrenos, o sea, no es que realmente nosotros pensemos que es él, sino que tenemos las sospechas porque eso son sus tierras.
Uh-huh. En general se supone que el agua es un bien que nos pertenece a todos.
Es un bien nacional de uso público, y lamentablemente a través de, bueno, nuestra constitución ha permitido a través del derecho de propiedad y además el código de agua, a través del derecho de aprovechamiento de agua, hacer de que nosotros y la gente pueda comprar el agua, pueda transarse en el mercado y al final del día convertirlo en un bien económico.
Claro, claro.
Lamentablemente hoy día de eso se trata lo que es el agua en esta zona. Hay un problema de concentración y desigualdad gigante. Lamentablemente lo que responden las autoridades, el alcalde, la misma Dirección General de Agua, a la que nosotros, yo acompañé en un momento a Jenny y otro representante más de Que No Muera Culeo, a Gonzalo Evia. La verdad es que no dan soluciones que den respuesta concreta, real, a la comunidad, a los lugareños por sobre todo, que viven ahí, que vivían del turismo y hoy día sus fuentes laborales no existen, están por el suelo porque no hay una vida y un ambiente como el que se vivía hace años atrás, en donde existía turismo y existía vida, efectivamente vida en todos sus ámbitos dentro de la laguna. Solamente para, bueno, recalcar una cifra, la Jenny lo decía, dentro de la laguna, pero a nivel nacional hoy día los terrenos agrícolas, el 75% en Chile son explotados por sociedades anónimas. Todo el resto, el 19% por hombres, el 6% por mujeres, más o menos quienes son las dueñas de estos terrenos. Ahí me quise meter el tema también de quién, por género, quién tiene más, quién tiene menos. Y de la superficie explotada, el 82% de estas explotaciones a nivel nacional corresponden a una cifra mayor de 1.000 hectáreas. O sea, no son pequeños agricultores, como dice Jenny. No se trata de personas, campesinos que viven de su tierra, trabajan ellos mismos su terrenito para poder subsistir, para poder ir a vender a las ferias, sino que se trata de grandes agricultores que hoy día se roban el agua de todos y de todas para que su negocio persista. No les basta con ya tener la concentración de estos recursos, sino que además usurpan ponen en riesgo, la verdad, la vida en todos los términos posibles de los demás chilenos y chilenas. Y allí es importante recalcar a nuestras autoridades qué pasa allí. O sea, esto que ha ocurrido en La Laguna, como lo que ocurre ahora en Chada, como lo que ocurre en Melipilla, en San Pedro, están a vista y a paciencia de todo, y sus autoridades no toman carta en el asunto. Efectivamente, aquí hay intereses económicos de por medio, aquí hay intereses que nadie los quiere revelar, pero saltan a la vista, y para nosotros es importantísimo poner esto sobre la mesa, tener apoyo, y lo que hablábamos un poquito con Jenny antes de la entrevista, hoy día los chicos y las chicas no están solas. en esto. Y frente a el vacío de respuesta de las autoridades, a la omisión, y que efectivamente siguen privilegiando a una minoría que tiene la concentración del poder y la riqueza en este país, hoy día somos nosotros quienes tenemos que poner esto sobre la mesa para seguir sumando el apoyo correspondiente.
Chiquilla, queremos seguir hablando de este tema que da para mucho, pero tenemos que irnos como una breve pausa comercial y ya volvemos. Esto es Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl. ¿Dónde jamás me fui?
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por Siempre. Una gentil presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com. Fono más 569-9320-6413. Palestina por Siempre. Domingo, 12 horas.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica, conduce Agustín Sepúlveda Sariego. Domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maranza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y Gratis.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, después de esa breve pausa. No, les recuerdo que estamos aquí junto a Francisca Herrera, ya miembro ya destacada de Libre y Gratis, y además estamos junto a Elena Gutiérrez, que es delegada medioambiental de la FECH, y Jenny Caru, que es coordinadora de Que No Muera Aculeo. Les recordamos también que estamos en nuestras redes sociales, así que háblenos por ahí si hay algo que quieran comentar, Facebook, Twitter, Libre y Gratis. E sí. Instagram también. No estamos ahora en Instagram, pero sí estamos en Facebook y en Twitter.
Sí, siempre. Ah, y también ahora aprovechando este breve espacio de que el próximo viernes, para todos los estudiantes de la Universidad de Chile, va a haber un debate FECH en la Facultad de Derecho. Para todos los que quieran asistir, va a ser en la hora de almuerzo. Sí. Y si
este
hay,
viernes.
Sí, este viernes ahí van a estar todos los candidatos debatiendo sus propuestas y que va a estar bien interesante.
Sí, pues ahí. Importante dato que no habíamos mencionado todavía.
Sí, me lo estaban recordando por interno acá.
nos siguen recordando cosas por interno a distancia igual. Bueno, queríamos seguir hablando con ustedes, Elena y Jenny, acerca de Pucha. En específico, ahora estamos hablando de usurpación de agua. De cómo en el sector del que nos está hablando Jenny, que es solo un ejemplo de muchos, que es la Laguna de Culeo y los habitantes que están en sus alrededores, han visto afectada su vida debido a personas que un poco más arriba simplemente decidieron mover el cauce del río y disminuir el acceso, su acceso al agua. No sé, queríamos partir este bloque conversando un poco acerca de cómo funciona esta lógica. A nivel nacional, en general. ¿Cómo, mediante nuestro derecho de aguas, que tiene legislación bastante anticuada, personas tienen acceso y un derecho de apropiación de, o sea, no de apropiación, pero derecho de aprovechamiento de aguas, que es heredable, por ejemplo, o sea, o que la gente va pasando de familiar en familiar, y que del cual se aprovechan para hacer negocios y que les impiden a ustedes también hacerse no sé, de pruebas también, como para demostrar que además están aprovechándose de más agua a la que tienen derecho incluso.
Claro, así es.
O sea, es interesante también saber que nuestro código de agua permite propietarizar nuestro recurso natural vital para la vida como el agua, y que curiosamente, como decían ahí, bueno, este derecho también es independiente de la propiedad propiamente de la tierra, es un claro. Derecho independiente, y que a mi punto de ver aumenta más su esencia respecto a un bien económico propiamente, y por qué va separado, por ejemplo, de la tierra.
El apoderamiento.
El apoderamiento, claro. O sea, el valor que existe en él, que no es menor, y que hoy día lamentablemente nos tiene así. Pero hablando del tema del derecho de aprovechamiento de agua, hoy día nuestra legislación, el Código de Agua, claro, privilegia de alguna forma ciertos usos del agua, como consumo humano, como el caudal ecológico, que a mi entender... y a mi parecer es bastante bajo, hoy día solamente se entiende que el 20% de los caudales hoy día es necesario y la legislación resguarda, siendo que es un porcentaje bajísimo para lo que la zona aledaña, el ecosistema necesita para su reproducción. Y allí también, por supuesto, que es importante analizar y conocer de que al menos es cuestionable que, a pesar de estos temas que deberían importar y deberían poner como prioridad el agua, en términos legales hoy día no se está cumpliendo. Hoy día también hay una crítica a los organismos fiscalizadores que no están atendiendo los graves problemas de agua que existen en todo nuestro país. Vemos en el norte cómo es que existe usurpación por parte de las mineras, que a través del agua del minero ellos utilizando agua que no deben, desviando cursos y acuíferos subterráneos, que hoy día tiene a muchas comunidades, por sobre todo, y hay que decirlo también, indígenas en el norte de nuestro país, sin una gota de agua. Conocíamos algunos meses, tengo un amigo que es de Copiapó, que las proyecciones para esta ciudad son que Copiapó no va a tener agua en los siguientes años, ¿ya? Y así seguimos por todo nuestro país, vamos al sur, vemos cómo las forestales, a mí me tocó a principio de año estar dentro de el grupo de voluntarios de la universidad que fuimos al voluntariado en Putú, en Constitución, y nos tocó en su momento hablar con una autoridad regional del Ministerio de Obras Públicas, y conversamos sobre qué podíamos hacer nosotros como estudiantes para poder colaborar en el tema de los incendios, de los destrozos, y nos decía, bueno, lo que ustedes pueden hacer es ayudar a organizar a la gente de aquí a que puedan hacer fuerza y nos puedan ayudar a pelear contra las forestales que no quieren entregar los derechos de agua para pronto poder construir nuevas viviendas, nuevas casas, y que sin los derechos de agua en estas zonas, que los tienen las forestales, no podemos construirla nomás.
Claro.
Y nos decía, y uno escuchando esa barbaridad, o sea, como que una autoridad te diga a ti, bueno, organiza a la gente. O sea, es que hoy día en verdad existe un poder, en verdad, supraeconómico en nuestro país, y que entre medio existen voluntades políticas que no están ni ahí con poder ayudar, con poder hacer algo, poner manos firmes respecto a lo que ocurre con los grandes empresarios, las transnacionales, con las grandes industrias. Porque lamentablemente hoy en día existen ciertos privilegios, ciertos puntos que se ponen sobre la mesa que valen más que otros, al parecer.
Es así lo que hemos visto. Sin embargo, a pesar de cómo se ha visto para usted durante tantos años ya la respuesta vacía de las autoridades, como también lo que expone Elena de Constitución, y como pasa en muchas otras partes del país, tuvimos noticias buenas recientemente.
Sí, me encanta.
¿Quieres comentarlo tú, Pancha?
Ya, que luego de todos estos años del proyecto de Hidro Aysén, que si no me equivoco ya es una década en gestión, y finalmente este proyecto es uno que se iba a realizar en Hidro Aysén, que iba a tomar las aguas del río Becker y del río Pascua, y que iba a llevar energía desde el sur hasta el centro de Chile, es decir, Santiago. Y finalmente...
A.K.A. Santiago.
Finalmente, Santiago, acá. Sí. Y finalmente, luego de toda una discusión, este programa se lleva a su finalización. No va a ocurrir más, y bueno, entonces ahora lo que siempre queda por ver es qué va a ocurrir con estos terrenos, que bueno, aquí preguntábamos que aún no hay nada definido, si está la idea de que se utilicen para algo turístico, porque es verdad que el sur de Chile llama mucho la atención a los turistas, es algo muy bello para recorrer, y qué bueno que no estén estas hidroeléctricas arruinando todo este paisaje muy, muy, muy bello.
Hasta ahora solo sabemos que Enel y Colbún afirmaron y reconfirmaron y reconfirmaron en la prensa que van a devolver los derechos de agua al Estado. Pero todavía no sabemos, claro, qué va a suceder con los terrenos. O sea, hay que estar atentos también, ¿no? Porque
sí,
como suena un poco, no sé, ideal, muy bonito, esto de simplemente llegar y entregar.
Hay una desconfianza, tal vez, de porque esto es Chile y usualmente las cosas no salen bien a la primera.
Quizás la sociedad de un primo, de alguien del directorio, va a llegar, va a comprar claro, algo, sí, va a poner un centro turístico que le convenga, no sabemos.
Va a llegar el dueño de Aculeo y va a poner sus piedras claro, y sacos ahí para desviarlo
por favor,
nuevamente.
No. Por favor, no. Pero vamos a estar todos atentos. Todavía tiene que definirse con el directorio de cada una de ellas, de esas empresas, como qué va a suceder exactamente. Pero por lo menos una ganada. O sea, ¿cuántos años luchamos y hablamos también sobre esto? Creo que en programas anteriores, como el río Becker, que es de los más significativos para el país, como porque el más caudaloso de Chile, y que fuera intervenido por una empresa a la vista de todos. Y que la mayoría estuviera en contra y que siguiera realizándose. Es como la misma situación que nos cuenta Jenny en la Laguna de Aculeo, pero que recién ahora se está visibilizando, y ojalá que pueda llegar a buen puerto gracias a la visibilización en la prensa, en realidad.
Esperamos.
Bueno, no sé si quieren hacer un llamado, chiquillas, a la gente que la está escuchando para apoyar de repente.
Sí, a invitar a las páginas de Facebook también que nos estabas comentando anteriormente.
Sí, invitamos a todas las personas a que nos sigan en la página de Facebook, Que No Muera Culeo. Mañana están confirmando prensa en la mañana, así que prepárense las autoridades porque se les viene un poquito pesado. A las autoridades también, que se hagan cargo, a los concejales, no hemos tenido ninguna visita, ningún acercamiento de parte de las autoridades, nadie se hace cargo de los problemas nuestros, así que también les hacemos un llamado a ellos a que se acerquen a nosotros y que nos hagan una propuesta o que nos den su posición. Tenemos ganas de interpelarlos, pero estamos ahí en veremos. A todas las personas que nos siguen en Facebook, que sigan compartiendo, que gracias a ellos que tenemos que instalar la convicción social de que este es un bien para todos y que en la medida de que todos nos creamos el cuento de que esto es nuestro, nadie nos los va a quitar. Así que eso.
Ah, también recordar que está, tienen página de Facebook.
Página de Facebook, Instagram y Twitter. No me manejo mucho en las redes sociales, pero...
Pero vimos que ahí está el video de lo que sucedió hoy con los pescados que estaban flotando, ¿no?
Fue un video que a las 5 horas tenía 500 compartidas y algo de 10.000 visitas, así que invitamos a todas las personas que revisen este video, que sigan nuestra página, nuestros grupos y todo para que podamos visibilizar este tema. Aparte que todo Chile conoce la Laguna de Culeo. Yo creo que no hay nadie que no haya ido alguna vez a la Laguna de Culeo, no haya vacacionado allá, no se haya bañado. Ajá. Y hoy nuestros niños menores de 7 años no conocen la Laguna de Culeo y esto tiene responsabilidad. También tiene responsabilidad la muerte de los peces, que es un daño ambiental tremendo, la propagación de esa plaga que están haciendo, que se mueran. Así que los invitamos a todos.
Gracias. Y Elena, ¿quiere hacer un llamado para las campañas de la FECH? Quizás, no sé, algo que quiera...
Sí, o sea, primero que todo, como también felicitar a esta gran mujer que nos acompaña, la Jenny, que ha estado desde el día uno... súper atenta, motivando y llamando a los vecinos y vecinas lugareños de Aculea a organizarse, y eso en nuestros tiempos es un gran valor, y frente al abandono que tienen las personas hoy día es necesario esta gran labor. En mi caso particular, como tú mencionabas, Anaí, yo fui y soy aún, porque las elecciones de la fecha están
próximas,
siendo las campañas están siendo ahora. Soy delegada de Medio Ambiente de la FECH, y que hace algunos meses decidí ser candidata a diputada por el Distrito 14, porque precisamente existen muchos temas que nosotros podemos hacernos cargo, podemos tratar de visibilizarnos desde nuestras organizaciones sociales, desde plataformas como la FECH, pero que lamentablemente hoy día falta una preocupación y una disputa en términos políticos, en donde se toman las decisiones de este país, de en verdad estar del lado de quien hoy día lo necesita. Así que por eso hoy día estoy siendo candidata a diputada por el Distrito 14, y esperamos llevar todos estos temas también al lugar donde sea necesario para que tengan solución, para que nuestra gente tenga solución. Y frente a las elecciones de la FECH, yo igual un poco retirada de estos rubros por los últimos meses. Nada, mi invitación también ahí a que los compañeros y compañeras de la Universidad de Chile se empapen un poco de estas elecciones, como a los vecinos y vecinas del Distrito 14, que se empapen de las elecciones presidenciales y de diputados y diputadas, porque no da lo mismo quién está adelante.
La gente de Aculeo amenaza a votar. Así que ojo.
Que lo tengan presente.
No da lo mismo. Así que para todo ello, y bueno, yo voy, tengo que transparentar, por la fecha voy a la lista Izquierda Transformadora, con Alfonso Mora a la cabeza, mi compañero de ingeniería, de Bochef, así que un caluroso saludo para él y a toda la lista que lo
vamos comprende. A estar encontrándonos con él en el debate que va a suceder este viernes en la Facultad de Derecho.
Y bueno, en el Distrito 14 por el Frente Amplio, por supuesto.
Le agradecemos, chiquillas. Tenemos lamentablemente ahora que seguir con nuestra siguiente cápsula. Bueno, lamentablemente porque queremos seguir hablando con ustedes, pero no porque la información no sea valiosa. Gracias, chiquillas, que estén súper bien.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Chao, chao.
Una semana, una banda nueva. El artista chileno de la semana en Libre y Gratis.
Estamos todavía aquí con la Pancha, reemplazando a la gran Paula Altamirano, que debido a motivos académicos y la explotación de ICI no va a poder acompañarnos hoy. Un saludo cariñoso para la Paula. Pero, como gran productora, siempre nos deja las cosas ahí listas, ¿o no? Como cuando no puede venir. Y tenemos una gran recomendación para el día de hoy. ¿Prefieres leer tú la información o prefieres que sea la vocera de Paula Altamirano?
Combinemos. Pues el día de hoy vamos a hablar de un artista que, bueno, ya se ha repetido, ha sido artista nombrada anteriormente en este programa, pero no deja de ser menor, que es sobre Tiaria Galás. Ella va por el nombre artístico de Niña Tormenta, que estará presentando su nuevo disco este 13 de noviembre a través de distintas plataformas digitales. Desde el lanzamiento de En Vivo desde Valparaíso, que es un disco, bueno, que lo dice todo, es en vivo y en Valparaíso, tal como su nombre advierte, el disco es en el registro de un concierto de que Niña Tormenta dio en la ciudad de la Quinta Región durante un especial de el sello con Uva Robot. Sabéis que yo he escuchado el disco y en verdad lo recomiendo fuertemente, es muy relajado, me encanta, y es como para escucharlo encerrado en la casita, en la camita, mientras un día de lluvia.
¿Apaña también para los días primaverales ahora caminando por Santiago?
Sí, sí, en verdad me gusta mucho escucharla en soledad.
Pucha, tenemos que dar los datos súper rápido porque tenemos poco tiempo, pero hoy día vamos a dejarle una canción que se llama Canción Nueva, ¿verdad? Y tenemos que dejarla invitada al evento que va a tener próximamente Niña Tormenta. Cuyo valor tiene 3.000 pesos, y creo que todo el contacto se tiene que hacer a través de cc@capitancobalto.cl o el mismo día en el lugar. Va a costar 5.000 pesitos. Pucha, igual son como de los artistas más favoritos del programa.
Sí, lejos, Robot, ¿o no? Se nota que a la Paula le gusta. Sí. Bueno, igual, de igual forma, para recordar bien el evento, este va a ser publicado en el Facebook de la radio, de la página Libre y Gratis, para que lo puedan revisar.
Estamos trabajando en eso ahora mismo. Y los vamos a dejar ahora escuchando a Niña Tormenta, del sello Uva Robot, un favorito de la Paula. ¿Algún saludo que quieras mandar, Pancha, antes de terminar este programa tan...
Pucha, mi hermana me obligó a decirle que la saludara, así que... Vale, yo no te voy a comentar que te salude, así que vas a saber que te salude a través de
esto. Tiene que escucharlo.
Sí, sí, vas a tener que decir la palabra secreta a jalapeño.
Todos los amigos que están escuchando nos digan jalapeño. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fetch.
Fetch. Oh, se me fue.
Se me fue.
Oh,
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en LibreYGratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio Fetch.